empieza a sentir su sudor.
Doce minutos pasan de las 10 de la mañana, es momento en punto de encuentro de nuestra entrevista central con Roy Berocay, a quien recibimos y digamos ya los buenos días. Gracias por acompañarnos, Roy, que está presentando con Ruperto Rock and Roll el espectáculo 1930 Misión Futuro, que va a estar durante las vacaciones de invierno en la sala principal del Teatro Solís, 27 y 28 de junio, y del 30 de junio al 5 de julio, en dos horarios de 14, a las 14 y a las 16 horas, con entradas a la venta en Ticantel y en la boletería del propio teatro.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, este año finalmente es la primera vez que vamos a hacer vacaciones en el Solís, en la sala grande, y estamos con toda la expectativa de eso. Es un espectáculo que tiene mucho que ver con todo lo que está pasando, porque tiene que ver con el fútbol, pero más bien apunta al Mundial del 2030, así que y está ligado, también muy ligado a una novela que escribí, se publicó hace poquito en la Biblioteca País, una novela que hice para Saibal, que tiene el mismo nombre. Y aprovechando que íbamos a hacer este espectáculo, grabamos las canciones que van a estar en el espectáculo y subimos hace un mes más o menos el disco a las plataformas, que también se llama 1930 Misión Futuro. Así que es como una especie de cosa triple.
Y esta Misión Futuro, uno dice, pero 1930 Misión Futuro, ¿cómo es esto? En realidad es un viaje al pasado para ayudar a Uruguay, claro, a 1930 al Mundial, para ayudar a Uruguay a ganar un Mundial después en 2030.
Claro, lo de 1930 tiene que ver, hay una saga de libros que viene publicándose igual ya desde hace unos años, que son 1930 esto, 1930 tal cosa, que hay un instituto del futuro y agentes que viajan en el tiempo a 1930, etcétera, etcétera. Y a mí me pidieron que hiciera una novela que estuviera como vinculada a eso, pero fuera como un derivado, una spin-off, que le dicen. Entonces yo hice una cosa más humorística, más para niños, qué sé yo, que en realidad apunta al Mundial del 2030. Claro. O sea, lo de 2030 tiene que ver con la saga, más o menos, ¿no? Que entonces son unos agentes que viajan al 2014, que hay un gurí que juega muy bien, que va a ser protagonista en el Mundial del 2030, y a su vez hay unos agentes malvados que quieren impedir que ese niño evolucione porque no le sirve, qué sé yo. Todo. Y el espectáculo en realidad toma algunos elementos de eso. Hay uno de los personajes, un agente del futuro, de los buenos, digamos, aparece ahí en el escenario cuando estamos por empezar el espectáculo, y nos encomienda la misión de explicarle cosas, de enseñarles a las niñas y los niños cosas sobre el fútbol y la vida, para que en el 2030 Uruguay logre, qué sé yo. Pero somos Ruperto Rock and Roll, entonces las cosas que nos van a salir no son exactamente las que por ahí se pretenden, ¿viste? Por ejemplo, puede aparecer un director técnico que les enseñe a dar más vuelta en el piso y agarrarse la cabeza. Puede aparecer la pelota, claro, dar su punto de vista sobre las situaciones. Vamos a hacer un duelo de hinchadas, ¿viste? Cosas así. Pero a su vez las canciones tienen que ver con el fútbol y también con otras cosas. Todo se puede llevar para distintos lados, ¿no? Con el tema de meter para adelante, de no darse por vencidos y qué sé yo. O sea, como es una cosa, creo que tiene bastante humor. Hay unos títeres comentaristas deportivos, hay animación.
Bueno, qué figura, qué metáfora. Bueno, sí. No sé si te sentís aludido,
no, para
Ledo.
Nada, para nada.
No, está el doctor Cerruccelli y Horacio, que tienen tres intervenciones ahí desde un estadio. Y hay una animación que creo que va a dar que hablar también. O sea, es como multidisciplinario, ¿no? Hay una actriz que es Cintia Patiño, que hace los personajes. Una jueza bastante loca, qué sé yo, hay muchas cosas.
Y además el momento de la selección calza justo.
Claro,
para
sí, esperemos que cuando arranquemos la gente esté contenta y no, Pero igual, aún así, nosotros, la idea es que esto le va a levantar el ánimo de la gente, ¿viste? Igual sea cual sea lo que pase el viernes de noche.
Y, claro, no, eso te cambia. Igual es muy inteligente hacerlo con visión futurista y claro, no con presente.
Lo que pasa es que la premisa del libro original era que cada 20 años Uruguay tiene un logro importante en un mundial, ¿no? 1930, 1950, 1970 salió cuarto.
Sí.
2010, le tocaba 1990 y el 2010. Y ahora le tocaría el 2030. En 1990, la novela plantea que estos agentes malos intervinieron en el penal de Rubén Sosa.
Ay,
y le pusieron un aparato para desviar, para que la pelota saliera.
Se fuera por arriba de
trae. Y eso cambió toda la trama. Entonces, como que si es cada 20 años, le corresponde en el 2030 tener...
Por eso ahora entendemos por qué vamos a quedar eliminados.
Claro, claro. Yo decía, ahora salen campeones y me arruinan todo el libro.
Pero no.
Creo que no te van a...
Yo hablé con los jugadores y están haciendo todo lo posible para que...
Igual, ¿no? Mirando la coyuntura y el contexto deportivo, te hubiese venido notable para el producto... Por lo menos clasificar a 16avos, ¿no?
Bueno,
para seguir con esa...
Vamos a ver,
la posibilidad está difícil.
Nosotros somos gente muy extraña, o sea, antes de nos planteamos la posibilidad, creemos que hasta podemos llegar a ser campeones, después pasamos a decir somos horribles, no va a pasar nada. 48 horas después, sí, a esto le vamos a ganar. Ahora estábamos en plan, somos horribles, no le vamos a ganar a nadie. O dentro de 2 días estamos pensando que le podemos empatar o ganar a España.
¿Vos decís que se me va a ir la depresión que tengo dentro de dos
48
días?
48 horas.
48 horas.
Porque después empezás a creer, es como algo así, es raro.
Empiezan los títeres Manigeli.
Y el sábado de
Manigeli.
Y el sábado de mañana, ¿cuál va a ser el estado?
Decís, bueno, en el 2030.
Que lo jugamos acá, claro, por lo menos algún partido.
Tenía razón,
Roy. Vamos al Solís a levantar el año.
Claro. Ahora, ya has escrito cosas vinculadas al fútbol, sí. Estaba pateando lunas, que era tenía que ver bastante con el fútbol femenino también, con una protagonista ahí que era
Maite,
está. Pero ¿de dónde viene ese amor por el fútbol de Roy
Berocay?
O ese gusto por el fútbol.
Además de ser uruguayo.
Bueno, claro. No, para el uruguayo no le gusta el fútbol.
Mi viejo jugaba el fútbol, tipo de equipos de barrio, de ligas de barrio, cosas así. Y jugó hasta de veterano, viste, campeonato de fútbol de salón comercial en Parque Plata y eso. Me llevaba a la cancha de chico a ver a Wander siempre. Y yo crecí, estaba viendo, escuchaba los partidos por radio, miraba, como coleccionaba las figuritas, como todo niño uruguayo. Y me siguió gustando el fútbol. Durante muchos años siempre íbamos a ver a Wander. Después de la pandemia, como vivió afuera, ya se me empezó a hacer un poco cuesta arriba. Los miro todos los partidos, soy muy... muy fan de la selección, sufro, grito, me caliento, qué sé yo, he terminado abrazado de un completo desconocido, gritando un gol, viste, cosas así. En mi familia vivimos mucho siempre el fútbol, nos gusta mucho todos, hombres, mujeres, todo, entonces...
Escribir sobre eso no era difícil.
No, porque...
Al contrario.
Sé exactamente lo que siente cada uno.
Bien. Bueno, ¿y cuáles son las expectativas para esto que se vino? Uno siempre tiene una expectativa, ¿no? Que después se puede cristalizar o no.
Primero, yo siempre lo que me planteo es que salga todo bien, ¿tá? Que el show funcione, que esté bueno, que nos divertamos nosotros, porque es complicado, porque estás haciendo los videos de los títeres, yo pasas a otro que edite el audio, otro está haciendo la animación, otro está trabajando las luces, entonces... Recién esta semana es que vos agarrás escenografía, empezás a juntar las piezas y 3 días antes del estreno, por primera vez tenés todo junto, ¿no? Y en el ensayo general es donde la primera vez que vos lo vas a hacer arriba del escenario, delante de un público amistoso, digamos, ¿no?
Claro.
Que eso va a ser tipo a las 7 de la tarde el viernes, 2 horas antes del partido con España. Esa es la primera expectativa, que funcione todo, que las cosas... Porque yo soy de los que creen que si el show está bueno, arranques como arranques, después eso se va corriendo, y como es una semana larga, son 9 días, 8 días, qué sé yo, está. La segunda expectativa es, bueno, obvio que vaya gente, ¿no? Pero yo ahí siempre me planteo, yo nunca pregunto antes, yo no quiero saber nada, si se vendió mucha entrada, si vendió un poco.
¿Ah, no?
No, yo me entero cuánta gente hay en la función cuando salgo a escena. Y generalmente salgo a lo Bielsa, así mirando para abajo, y cuando levanto la cabeza y miro, ahí me encuentro.
Pará, te tengo que hacer dos preguntas. La primera, de ese ensayo general, que recién sí. Tres días antes te das cuenta cómo va, qué te marca la experiencia.
El ensayo general va a ser la noche antes.
La noche anterior, entonces.
Tenemos otro ensayo general el jueves en Abadú.
Pero me dijiste que me marcaste cronológicamente tres días, como que ahí recién tenés todo. ¿Qué te marca la experiencia? O sea, el hecho de, bueno, estamos bien. Esa es la primera. Y después, ¿qué te marca la experiencia de ese golpe de impacto? Que entras a lo Bielsa y te encontrás con la gente que uno quiere que esté o...
Nunca sabes qué va a pasar. Nosotros hemos tenido de todo, ¿no? De salir y mirar, está todo el teatro lleno, y de salir y mirar, hay 20 personas. Pero nosotros siempre damos todo, porque siempre nos planteamos que si hay 20, esas 20 personas tienen el mismo derecho que no, todos los demás, y tenemos que hacerlo lo mejor que se pueda. Pero ya te digo, nunca sabes, y aparte no hay dos funciones iguales. Así tengas la misma cantidad de gente, que sé yo, la respuesta de la gente, hay gente que se ríe en una parte y vos decís, ah, qué bueno ese chiste, y en otra función no se rió nadie en ese momento, y hay gente que en una función que la gente súper agitó, otros están re tranquilos.
O sea que no lo tenés, pese a la trayectoria, a la experiencia, no lo tenés medido.
El no, hecho porque de, es
con,
imposible.
Con esto ganamos, con esto...
No,
es muy variable.
Si el espectáculo funciona, ya está. O sea, la reacción de la gente varía de por, no sé por qué, a veces
claro,
el tipo de gente que fue un día, el tipo de gente que fue otro, te cambia, pero te cambia bastante de una cosa a la otra. Pero no depende de... El espectáculo, una vez que empezó a funcionar, es siempre más o menos igual. Se agregan cosas, se termina... Siempre alguien improvisó algo y funcionó y ya quedó para la otra función. Y a veces lo que termina... Ya termina con varios agregados más que como empezamos, sí, como la murga, ¿viste?
Hoy te estamos escuchando hablar como si fuera ya como los grandes productores que hacen grandes espectáculos, que podrías estar no solo en la calle Corrientes, sino en Broadway, porque haces música, videos, actuación, lo escribiste antes. Pero vos empezaste escribiendo Sapo Ruperto y todo eso. ¿Imaginabas que toda esa carrera, por fuera del periodismo que iba por otro lado, por fuera de esa carrera, toda esa de obra, digamos, iba a llegar a estos lugares?
No, para nada. Yo cuando empecé, lo único que me interesaba era tratar de escribir algo que fuera entretenido, hacerlo lo mejor posible. No tenía idea de lo que podía llegar a pasar.
No pensabas incorporarle a música, porque también ya eras guitarrista.
Sí, no, pero tocaba en bandas para
otra cosa,
para grandes. De hecho, el amigo Rega fue manager de una de las bandas, La Conjura.
La Conjura.
Pero claro, vos decís, o sea, suena como todo esto, pero en realidad somos nosotros los que hacemos todo.
Se fue agregando
a pulmón,
de la
o sea, no tenemos una mega productora tenemos muchos amigos talentosos, que gente que se pone la camiseta y te hace cosas que para otros podrían costar una plata y a nosotros nos cuesta pagarle el taxi, ¿viste? Cosas así. Ajá. Que eso nos favorece y nos permite hacer cosas que para otras personas por ahí serían muy difíciles. Una animación de 2 minutos.
Sí, cuesta.
¿Viste?
Sí,
¿entendés? Sí. Cosas así que es, tenemos un equipo de gente muy buena y que todos tienen la camiseta de sacar esto adelante y nadie se preocupa demasiado por... después si hay.
Pero todo se fue agregando a lo largo del tiempo. Primero fue un libro, después fue llevarlo al escenario.
Sí, después la música con Ruperto Rock and Roll. Sí, ya llevamos 17 años con la banda. Uh-huh. Que son mis dos hijos, Pablo y Bruno. Mis dos hijos más chicos. Y bueno, es increíble que estemos acá todavía.
¿Han cambiado mucho los niños de hace décadas a estos?
Yo creo que en algunas cosas, en lo cotidiano sí, en cuanto a la respuesta de las cosas que generamos y pasan en los toques, no.
O sea que no has tenido que adaptarte.
No, No, por ahora, o sea, responden de la misma forma, de hace, vienen respondiendo de la misma manera de hace 17 años. Nosotros siempre bromeamos que somos el pogo más pequeño del mundo.
Parafraseando al del indio.
Claro, pero hay toques nuestros es que terminan 30 gurises de arriba del escenario, se suben por la de ellos y saltan y te copan el escenario y saltan y agitan.
¿No te reconforta eso en una época, en un presente donde la tecnología y las pantallas, o sea, atentan contra la presencialidad? ¿Es claro. eso que estamos hablando, que 30 claro. gurises al lado tuyo?
No, está buenísimo eso, y aparte nos está pasando, algo que me pasa mucho como escritor, nos está pasando ahora como banda, que es que gente que nos vio de chicos, cuando tenían 10 años, ponele, ahora vienen con sus parejas jóvenes que traen a sus hijos chicos de 3, 4 años a ver a la banda.
Un legado.
Claro, entonces como que se va pasando de generación en generación. Eso me viene pasando con los libros desde hace mucho, ¿no? Uh-huh. Gente que me leyó de chico y le lee sus libros, mis libros a sus hijos y así. Entonces hay como una continuidad y eso está re bueno. Hay como un vínculo como afectivo con la gente.
Y ahora la otra pregunta es, con tantos años... no hay un desgaste, no hay en algún momento dijiste fa.
Yo creo que no en el sentido de que
todo producto exitoso le pasa, ¿no?
Nosotros el espectáculo estándar que hacemos, el tipo recital nomás que hacemos todo el año en escuelas, uh-huh. y todo lo otro, lo vamos cambiando, viste, a medida que incorporamos temas nuevos, situaciones, sí. que yo. Y el espectáculo de vacaciones, todos los años hacemos algo completamente diferente del año anterior. O sea, hacemos canciones nuevas, guión nuevo, es todo totalmente nuevo. Y salvo una vez, que fue el del año pasado, que lo volvimos a hacer, nunca repetimos ese espectáculo en ningún otro lado. Porque se hace pensando en ese teatro, en esa situación, ¿no? Entonces, como que hay una renovación constante de nuestra parte. La gente que nos va a ver ahora nunca vio lo que vamos a hacer.
Claro, o sea que es una forma de...
Un incentivo.
Claro, de incentivar al público, claro. y de auto-incentivarse también, ustedes,
sí,
¿no?
También, sí, porque ¿cómo va a funcionar esto? Nosotros el recital habitual sabemos cómo funciona, porque lo hacemos normalmente, que de hecho ya hay un par de canciones de este show que lo vamos a incorporar al recital habitual. Pero es eso, yo creo que eso es lo que te permite ir renovándote, ¿no?
Bien. ¿Todo el año funciona la banda?
Sí, sí, sí. El año pasado tocamos como 45 veces o más. Tocamos, yo qué sé, en el interior, sí. mucho en... Yo qué sé, por ejemplo, tenés en agosto, por el tema del Día del Niño, surgen pilas de toques y cosas así, en plazas, parques, festivales, escuelas.
Funciona
sí.
bien.
Sí, sí.
Y para todos los públicos infantiles, o sea, los que tienen más, los que tienen más o menos.
Mirá,
y que...
nuestra experiencia es que hay gente que lleva niños tipo de un año y vos ves a los gurises haciendo palmas, que los gurises pequeños reaccionan de manera impresionante a las canciones más pesadas, de ritmo más fuerte, uh-huh. como que les encanta eso, ¿viste? O sea, como que es para... Y nosotros siempre apuntamos a que los padres se diviertan. Hay mucho guiño, mucha cosa que por ahí los niños no entienden, pero que los padres se ríen. Y o sea, no es que eso vos llevas al nene y estás así mirando el reloj. Claro, ¿cuánto falta? Padre, claro, no, pues...
Y además ustedes son adultos.
Claro,
además,
sí, claro. sí, sí, sí.
No, yo te preguntaba más al público de niños que por ahí no tienen las mismas posibilidades de acceso que otros.
Claro, pero ya te digo, como generalmente cuando tocas cosas para las intendencias... O eso,
ahí es el público entra, masivo.
Y entrada libre, generalmente.
Claro.
Tocamos mucho con entrada libre en eventos, en cosas así. Uh-huh. Festivales. Tenemos la Ruperto Fest, claro. en enero, en claro, Parque Plata.
Y de tu experiencia, ¿no? Con diferentes públicos de niños, ¿qué le pues realmente sos un analista del día a día del trabajo de la realidad de los niños, de sus percepciones, de sus gustos, eso lo compartís cada vez que trabajás. ¿Qué cosas cambiarías hoy? Que la infancia está, y la primera infancia, a niveles políticos, está como que más puesto sobre la mesa a nivel de la campaña electoral, ¿viste?
Sí. No, el tema, primero que hay un tema de la infancia complicado, ¿no? La pobreza infantil, todo eso. Pero no sé si te referís a lo artístico o lo social. Pero todo va de la mano también, ¿no? Porque en la medida que a la gente le mejora la vida, empieza a funcionar más la cuestión cultural y también y acceder a otro tipo de cosas. Yo creo que estamos en una etapa bisagra, que los gurises están con todo el tema de las pantallas, que hay que aprender a dosificarlo. O sea, yo creo que nada está bien o mal por sí mismo, sino que todo tiene que tener su medida. Si vos me decís que hay un niño que se pasa 12 horas al día encerrado leyendo, también me preocuparía. Diría, no, pará, que salga a jugar, ¿no? Que salga a jugar. Entonces, como que se puede hacer todo. Y que es una responsabilidad de los padres también, ¿no? Es decir, dosificar esas cosas.
Estamos con Roy Berocay, músico, escritor, bueno, periodista también. ¿Tuviste algún momento, respecto a lo que preguntaba Leo, ¿no? De tanto contacto con el público infantil, que además es súper honesto al momento de la evolución, ¿tuviste algún momento de pánico escénico, de decisión, ¿y esto ahora cómo salimos acá o no?
No, pánico escénico no, pero a veces tenés toques, o sea, que vos pensás que, viste, como que ya salí, siempre te va bien, y llegás y decís, bueno, acá, coso, y de pronto pasa algo extraño que nadie te dio bolilla, así, nada, viste, nos ha pasado en alguna vez que fuimos a una localidad re lejana, y como que estaba todo el mundo así, te miraban, ¿viste?
¿Y te miraban?
Claro, y pasaban los niños por adelante y se tapaban los oídos y no sabíamos, viste, decir, pa, o sea, de hecho les pedí un pegotín al evento ese y me lo pegué en la guitarra para recordarme que nunca tenés el partido ganado de antemano, ¿no? Pero son pocas las situaciones así. Generalmente siempre es, hemos tocado en medio del campo, en escuelas rurales y cosas, gurises que nunca en la vida vieron una banda, terminan todos saltando y agitando. O sea, hay una cosa que es de energía que se da mucho, ¿no? Y afecto, sobre todo eso.
Arrancaste en realidad, uno dice, bueno, Roy Berocay empezó por la literatura, escribiendo libros o en el periodismo, pero en realidad arrancaste muy joven con la música, a los 14.
Arranqué, sí, en la época del liceo, a los 16 años cantaba en una banda en Parque del Plata y no paré desde entonces. O sea, mi primer proyecto de vida era ser músico. Y después, paralelamente a eso, fue creciendo lo del tema de escribir, hasta que, bueno, terminé siendo más conocido como escritor que como músico, pero, pues bueno, en el medio estuvo la dictadura, que estaba medio difícil para tocar claro. Una banda de rock. Y también para publicar, ¿no? Mi primer libro recién salió después con El Regreso de la Democracia. Pero entonces es algo que traigo desde siempre.
¿Y de dónde sale esa faceta de decir, bueno, quiero ser músico, y después decir, pero también me gusta escribir? ¿Cómo
surgió eso? Y en mi casa, tanto mi padre como mi madre escuchaban música todo el tiempo. Cada uno tenía su propia colección de discos. Mi viejo era tango y folclore todo el día. Y mi vieja escuchaba jazz, los Beatles, música de películas, qué sé yo. Mi abuelo le gustaba mucho el jazz. Tenía dos tíos, una tía y un tío, pianistas. Una era profesora de piano, que yo tomé unas clases de niño. Y mi tío tocaba el piano en una orquesta de jazz. Yo me acuerdo de niño que lo veíamos en la televisión. Salían de espaldas porque el piano eran los pianos eso. Entonces yo creo que crecí absorbiendo. Uno absorbe las cosas que hay en su casa de niño, ¿no? Y después, de adolescente...
Pero ahí no está la literatura. ¿Dónde
no,
aparece?
Claro.
Claro. Música te vimos absorber, sí. Ahora literatura.
Bueno, yo leí mucho de niño, mi vieja me compraba libros, me gustaba mucho leer, y de adolescente seguí leyendo y descubrí algunos autores que me impactaron mucho, Ray Bradbury, Herman Hesse, y empecé a pensar que estaba bueno eso de por ahí ser como ellos. Empecé a escribir cosas en el liceo, se las daba a leer a mis compañeros y eso, y de ahí como que fue evolucionando eso, y dije, capaz que... Hasta que decidí que estaba bueno escribir también.
¿Y el periodismo cómo llegó?
Y el periodismo, bueno, porque un día tomé la determinación de que quería ser escritor sí o sí, que iba a ser escritor a como diera lugar, pero me di cuenta que vivía en Uruguay, y dije, ¿y de qué voy a vivir? Entonces dije, ¿a quién más les pagan por escribir? Dije, a los periodistas. Entonces ahí agarré, esto sí fue en la época de la dictadura, conseguí una máquina de escribir y escribí una serie de artículos que yo creía que eran periodísticos y salí a recorrer los diarios. Y en el diario El Día me mandaron al suplemento cultural y ahí un señor ahí leyó lo que escribí y dijo, mira, escribís muy bien, pero esto no es un artículo periodístico. ¿Pero vos te animás a hacer una nota sobre tal cosa? Sí, le digo yo. ¿Viste? Y me mandaron y hice una nota y me la publicaron, con nombre, me la pagaron. Y
¿sobre
todo
qué?
Yo,
¿te acordás?
La Escuela Infantil de Iniciación Musical, la escuela de primaria, ¿viste? La escuela de música de primaria. Sí. Y ahí conocí a una persona que era el editor de un semanario, Correo de los Viernes. Me dijeron que hablara con él y ahí entré a escribir de música y de libros, pero a su vez él era secretario de redacción del Diario de la Noche y era amigo, y descubrí que era amigo de mi viejo de la adolescencia. Y me dijo, mira, hay una vacante de cronista policial, yo necesitaba trabajar, estaba sin trabajo. ¿Vos te animas? Sí, yo lo que sea, ¿viste? Y entré al diario en la página de como cronista policial. Estaba el jefe que era el que hacía el crimen del día y yo hacía la parte de adentro, ¿viste? El ladrón de gallina, la familia del kiosco, todo. Llenaba una página por día. Y al poco tiempo, como había mucho espacio, escribía de música, tenía una columna de humor. Éramos todos re jóvenes porque habían vaciado, ¿viste? En la época de la dictadura no había quedado nadie, éramos todos re gurises, recién empezaban Alfonso Lesa, Burel, éramos todos re gurises que estábamos ocupando esos espacios. Y aprendimos ahí.
Claro. Ahora, ¿hay algo de conexión entre la escritura y la crónica policial? Que hoy está prácticamente perdida. Digo, no, porque recuerdo también Mario Delgado Paraín,
claro,
escritor, también hacía crónica policial. Sí, sí. ¿Qué hay ahí que uno puede jugar
con
la literatura?
Y tiene como cosas de argumento, ¿no? El diario tenía como unos controles bastante elásticos, era un diario vespertino, de esos medio... tipo sensacional, fútbol, crimen y carreras, ¿no? A mí cuando entré me dije, mira, acá es fútbol, crimen y carreras, ¿no? El diario que leían los tipos en el boliche de tarde. Sí. Entonces, claro, yo los domingos entraba y era el único, el jefe no iba, y entonces venía y me decía, mira, ¿tenés algo para titular? No tenemos nada. Y le digo, y qué sé yo, explotó una garrafa en Carrasco, ¿viste? Tenía un coso. ¿Te animás a llevarlo a...? Le digo, yo tenía un párrafo de...
Del parte policial.
Se me trae 1000 caracteres, claro.
Claro, y los vecinos alarmados, y la llegada de los bomberos, y escribías cuentos, ¿viste? Entonces, cosas que probablemente pasaban realmente, pero entonces hacías así, ¿viste? Todo. Bueno, entonces...
Tensión, no sé, en Carrasco.
Tensión en Carrasco. Explosión en Carrasco, ¿viste? A 8 columnas y la gente. Sí. Cosas así. Entonces había mucho de literatura en eso.
Sí, claro. Bueno, muy bien. ¿Crees que te ha ido? ¿Cómo te ha ido en tu carrera entonces?
Mira,
¿ha sido una carrera exitosa? ¿Te ha dado satisfactoria?
Siempre acá existe.
¿O satisfactoria?
No, yo soy feliz con lo que hago. O sea, he logrado hacer todo lo que quise hacer. Tengo una familia muy muy hermosa.
Es un montón.
Sí, somos una banda.
No, es un montón, de ser feliz con lo que haces y haber logrado
todo
lo que quisiste.
Lo que está, tenés las limitaciones de que esto es Uruguay, entonces no es que esté, viste, siempre nadando en la abundancia ni nada por el estilo, siempre hay que estar remando. Pero para mí una de las mejores cosas que a uno le pueden pasar es poder dedicarse a hacer lo que te gusta, ¿no? Después te va mejor o peor en términos, qué sé yo, económicos, o qué sé, la gente se hace muchas películas, ¿no? Ve J.K. Rowling y piensa que vivís en un castillo o algo.
¿Cómo te fue económicamente con todo esto?
Y la llevo, no estoy mal, pero tampoco es que esté...
Pero viviste de esto.
Sí. ¿No?
Porque el periodismo
logré, o sea, una de mis metas siempre fue poder un día dedicarme de lleno y vivir de la música y la escritura, y eso lo logré más o menos a los 50 años. Me llevó tiempo.
Sí, claro.
Ahí fue cuando dejé el periodismo. O sea, durante muchos años el periodista mantenía al músico y al escritor.
Es un montón. No, pero también está bastante bien, porque en este país además lograrlo y además... tus ganancias, que son las presentaciones en público
y los derechos de autor.
Y algunos derechos de autor. Sí. ¿Qué más? ¿La presentación en público o los derechos de autor?
Y es eso, sí.
¿Pero qué más? ¿Qué pesa más en la balanza?
Ah, ¿qué pesa más? No, depende, porque la banda hay años que tiene mucho, pero no, pero generalmente...
No me quiero meter en tu bolsillo.
No, generalmente los derechos de autor, porque también me vienen de Argentina, a veces vienen otras cosas del exterior, que ayudan bastante también.
¿Tocar en el exterior así o no?
No. Tocamos algunas veces hace muchos años en Argentina, pero eran cosas tipo Feria del Libro, qué sé yo, era todo medio como...
Sí.
Pues, sí, sí.
Ahora, con eso que hablábamos y algo que mencionaba Leo más temprano, ¿no? Con esta nueva época, esta nueva era donde la inmediatez y donde tenés también la posibilidad, eso lo dirá vos o no, de llegar a más público a través de plataformas, a través de... tanto en literatura como en la música, digo, porque en literatura también tenés la plataforma de Plan Saigual, que es muy potente, la Biblioteca País, que cualquiera en realidad de nosotros puede acceder, eso siempre. Hay que recordarlo. ¿Cómo lo ves eso? ¿Es más fácil llegar o es más difícil porque hay una sobreabundancia de oferta que te hace que te termines perdiendo ahí en la masa?
Es más fácil poder divulgar, o sea, puedes escribir un libro y subirlo a las redes, puedes subir un disco, grabar un disco en tu casa, pues la tecnología te lo permite, y subirlo a las plataformas.
A Spotify, claro.
Pero ahí pasás a ser uno entre millones de propuestas que hay. O sea que no es tan fácil después lograr que la gente lea o escuche eso, ¿no? Entonces, o sea, tiene dos caras. Por un lado es fácil acceder y hacerlo, pero después lograr que la gente no es tan sencillo. Y lleva laburo. Y entonces no sé qué es mejor en realidad.
¿La inteligencia artificial? ¿La empiezan a usar?
No sé cómo usarla.
Pero tenés hijos, que es un poco más joven, que te pueden ayudar.
Hay dos que son programadores, pero no usamos inteligencia artificial en nada.
Ni siquiera, o sea, porque te podría servir para generar videos,
En la música, en el disco no usamos nada. Y ahora, por ejemplo, la animación, me contaba, porque es uno de mis hijos que hizo la animación, Demian, que él, o sea, lo que hizo, le consultó cuántos cuadros podía necesitar para lograr determinado efecto, le consultaba, pero no, los hizo todo a mano.
Al final todo a mano.
Sí, sí.
No los va a sustituir la IA.
No estoy muy... Y la música menos todavía. Sí.
Bueno, te voy a hacer una pregunta que me atajo, porque sé que el bicho Amaral siempre me mira cuando hago esta pregunta, seguro. ¿Hasta cuándo Roy Berocay? O sea, ¿qué te imaginás, profesional? O sea, ¿te imaginás haciendo otra cosa? ¿Tenés algún otro desafío? Decís, me gustaría...
Bueno, a mí lo he hecho ya, he hecho música para algunos documentales, me gusta mucho eso. Me gustaría mucho hacer la música de una película, por ejemplo, es una cosa que tengo ahí como en el debe. Pero básicamente esto...
¿Pero un debe que estás buscando?
No, hice una canción ahora para una documental que va a salir, que tiene diversos los niños nacidos en cautiverio, hecho para otras cosas que están ahí en YouTube. Hay mucha gente que hace cosas en este país. Y me gustaría hacer música para una película, eso sí me encantaría, pero el hasta cuándo, yo me proyecto y miro, viste, a mis ídolos, por ejemplo, Paul McCartney de 84, Mick Jagger 83. Yo digo, bueno.
¿Y vos cuánto tenés?
Mínimo, yo tengo 71.
Estás loco.
Y ahora, vinculado a esta sensibilidad que tenés con los niños, evidentemente, y ese nexo durante décadas, sufrís los noticieros, no sé si consumís noticieros.
Sí, lamentablemente.
Bueno, pero es como que hay que estar, ¿sufrís, te afecta ese tipo de noticias? Más allá de las desigualdades, de repente, yo qué sé, que un niño sea rehén de una familia vinculada al narcotráfico y de repente...
Sí, sí. Y sí, me afecta.
Se lee un balazo por algo que no, bueno, ningún niño tiene nada que ver, ¿no? Pero en este caso, o sea, ¿cómo te afecta a vos desde esa sensibilidad particular que me imagino debes haber desarrollado?
Y los niveles de violencia que estamos viviendo me afectan, ¿no? Es decir, y vos pensás, bueno, como que en vez de ir mejorando vamos empeorando como seres humanos, ¿no? Porque no hablo solo de tema del narcotráfico, eso... Los líos en el tránsito, que se baja uno y le pega un tiro a otro porque le rozó el auto.
Es la violencia creciente,
sí,
¿no?
Un nivel de locura que hay. Eso me preocupa porque tengo nietos chicos y qué sé yo. Y como que me parece que hay una pelea constante, ¿no? Entre los que, como de alguna forma podías, entre la luz y la oscuridad, ¿no? Es como una pelea constante de tratar de hacer cosas por el bien común y otras cosas como que avanzan, tratar de frenar el avance de esas cosas negativas. Pero no es fácil, no es fácil. Aparte acá nos dividimos todo por lo que sea, ¿no? Colores, esto, cuadro de fútbol, tal. Y yo creo que son tiempos medios complicados, como que habría que empezar a tratar de pensar más en conjunto las cosas.
Muy bien, momento de las rapiditas, que es el remate de la entrevista. No sé si te explicaron qué son las rapiditas, pero te lo vamos a explicar mientras hacemos la presentación de las rapiditas.
En Punto de Encuentro llegan las rapiditas. Un ping pong de respuestas rápidas. Y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Y vamos con la primera. ¿Llegaste en algún momento a aburrirte del sapo Ruperto?
Sí. ¿Escribir para niños en Uruguay te dio suficiente dinero como para vivir exclusivamente de eso?
No.
¿Es el público infantil más exigente y cruel que el público adulto de rock?
Sí.
Si volvieras a tener 20 años hoy, ¿volverías a elegir periodismo de prensa escrita?
Sí.
¿Te costó aceptar los consejos musicales de tus hijos cuando armaron la banda?
No.
¿Hay algún libro tuyo publicado que hoy, si pudieras, borrarías del mapa o reescribirías por completo?
No.
¿Crees que la tecnología y las pantallas están en algún punto destruyendo la imaginación de los niños actuales?
No.
¿Alguna vez te tentó la idea de dejar Uruguay para instalarte a vivir y a escribir en otro país?
No.
¿Es la música tu verdadera vocación frustrada frente a la literatura?
No es frustrada porque lo hago. Sí, no.
Claro.
¿Te dolió más una mala crítica de un libro que una mala crítica de un disco?
No.
Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, Roy.
No, gracias a ustedes.
Vamos a recordar que va a estar Roy Berocay con su espectáculo, que es 1930, Misión Futuro, en el Teatro Solís, 27 y 28 de junio, y después del 30 de junio al 5 de julio, a las 14 y a las 16 horas... Doble horario, entradas disponibles en Ticantel y en la boletería del propio teatro.
Seguramente con Uruguay jugando 16avos o octavos de final.
Totalmente.
Por el bien de todos.
Totalmente.
Sí. Vamos, al final ya llegamos a
16avos y
ganamos los partidos.
Sí, hay que ganarle a España nada más. Sí,
nada más. Bueno, vamos
muchas gracias,
a
por ti. Bueno.